que no andan.
Hombre, Tron, qué alegría más grande.
¿Qué pasa?
Familia, ¿qué pasa, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Aquí andamos.
¿Cómo Tres Cantos? ¿Hace calor?
Hace calor, pero esta madrugada que hay de una tormenta de estas espectaculares. Manta de agua. Sí. Ha venido de perlas. Pero vamos, todo promete que esto continúe el infierno este, pero en fin. Oye, aprovechando que tenemos ahí a Gómez Marín y a Gistau, que estas cosas del uso del lenguaje creo que les gusta mucho, y no es por provocar, pero ayer lo estaba pensando, oye, ¿no estaremos haciendo el caldo gordo a tanto zumbao que es capaz, y me las dejaste botando antes, con el tema de meter una bombona en un coche e intentar empotrarse contra un furgón de policías? ¿No estaremos haciendo el caldo gordo a todos estos llamándolos terroristas cuando en el fondo son unos zumbaos criminales, asesinos,
psicópatas, sí.
Claro, porque tú te acuerdas...
Bueno, terrorista y psicópata, yo te advierto que...
Sí, es que no, iba a decirte, hay una cuarta política, la única diferencia. Sí,
no he empezado y ya la está boleando. Mira, a donde voy es... Evidentemente todos los terroristas son asesinos, pero ¿todos los asesinos son terroristas? O sea, ¿os acordáis hace unos años a aquel tío que nunca se hirió en el País Vasco? Con una escopeta, sí, una escopeta mató a dos serchainas.
Volviendo de juerga.
Claro, y todo el mundo dijo, joder, atentado, dos serchainas. Era un criminal, un chala, un zumbao que
mató. Bueno,
le estoy quitando un milímetro de gravedad.
Es un ejemplo más claro, pero, Ángel, con el tío que estrelló el coche en la sede de Génova del PP, que llevaba
dos ejemplo,
pero con ese por no ejemplo, se confundió, con ese no se confundió
ayer,
nadie.
O el de ayer, y hablaba el profesor Gómez Marín ahora mismo, o el de ayer que se empotró contra la mezquita. Ese obedecía a alguna actividad de una organización, de una estrategia, de un mandato. Pues no, ese tío.
Pero expósito, lo que dices, da para una reflexión importante, porque sí, claro, muchos de los yihadistas, sobre todo, por ejemplo, los franceses, de los últimos tiempos, son carne de cañón social, delincuentes comunes, que encuentran una epifanía ahí, algo más grande que ellos mismos, y son desviados al terrorismo.
En ese sentido, David, ¿por qué el Daesh, a la mínima, sale diciendo, esto es un soldado del califato? Pero si no sabes de él nada, o sea, vamos a ver, un tío que ha ido
todo lo que
Siria,
sea bueno para la propaganda...
Claro. Pero un tío que ha ido a Siria y ha vuelto y ha matado allí y tiene experiencia tal, hombre, ese tío pertenece a esa organización y evidentemente a esa estrategia. Pero creo, y hago autocrítica, que hablar de terrorismo en todos estos casos les estamos elevando de categoría, cuando en el fondo lo que son unos zumbaos criminales, pero, que hay verás, que meterles la perpetua.
Pero yo creo que...
Había
que hacer alguna reflexión, ¿no? Porque, hombre, estamos en una época en que el terrorismo tiene una peculiaridad, que es en su carácter autónomo. Es decir, ya no solamente existe un terrorismo organizado, sino un terrorismo que va por libre.
De inspiración,
casi,
¿no? Un
poco como a finales del siglo XIX,
sí, Antonio,
pues,
pero...
se produjo la propaganda por el hecho. La
de acuerdo, pero permíteme una pregunta. ¿Es terrorismo un tío que entra en una hamburguesería o en un instituto y mata a 14 trabajadores o alumnos en el colegio? Ese sí que crea terror en el barrio y en Wisconsin. ¿Eso es terrorismo?
Yo creo que sí. Vamos a decir, lo que pasa es que
sí. No se le encausa.
No,
así,
pero si entendemos por terrorismo solo el que tiene una motivación política y es además y responde a una estructura organizada, entonces no. Pero es que lo que está pasando ahora mismo en el mundo es que hay una autonomización del terror, ¿no? Es decir, que está, bueno, en el marco de una crisis amplia que ha empobrecido enormemente y que ha radicalizado enormemente a muchas capas sociales, ¿verdad? Y como se acaba de decir aquí, pues, en fin, el loco no tiene más que esperar la oportunidad, ¿no?
Ya, pero imagínate, ya termino. Puerto Urraco, ¿era terrorismo?
No,
de Puerto
no era terrorismo. No.
Oye, pues para pánico aquella calle, aquella madrugada,
sí,
en Extremadura,
pero,
¿eh?
Hombre, pero eso es otra cosa.
Eso es alarma social, ya, no es lo mismo.
Ya. No. Bueno, el debate está ahí. Me parece eso interesante, cuanto menos.
Tron, que me alegro de saludarte.
A las chicas.
Que voy a saludar a don Fernando Cibeira en un momento, que ya me está escuchando, pero antes abro Yo pienso de que esto de que se compare el proceso independentista con la lucha contra ETA ha motivado algunas llamadas desde Cataluña. Gorgue.
¿No te das cuenta, Puigdemont, que en esta guerra tus socios de ETA siguen el mismo bando que tú y el Estado español es siempre el bueno, el que acabó con los terroristas legalmente y tú ahora eres el que hace cosas ilegales y ese mismo Estado tiene que usar las leyes y de forma legal parar lo ilegal que tú estás haciendo? El Estado español siempre está en el mismo bando. Los malos sois vosotros y antes eran pues los etarras. Pero no te quieras poner el bando que no es.
¿Y Sergio?
Lo primero que hay que decir es que a este tipo no lo ha votado nadie. Y luego dos cosas más. Es el fruto, es el arquetipo de la educación pujoliana. Es decir, insustancialidad, inconsistencia, historia amañada, que si una guerra feudal, que si pim, que si pam, todo esto junto. Y luego otro factor muy importante que lo define, y es el odio radical y sin paliativos contra España.
Y Raúl,
¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar que estos dirigentes de Cataluña, estos de la Generalidad, nos pinten la cara roja a todos los catalanes por culpa de sus tonterías con el separatismo? Utilizar un homenaje a los atentados de ETA es una puñita por la independencia. Esta gente son unos sinvergüenzas, hombre. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto? Estoy deseando que lleguen las elecciones porque es que vamos, voy a echar 10 papeletas en la urna. Me cago en la leche. ¿Hasta cuándo?
¿Pienso de qué? ¿De qué un Inc?
¿Cómo te entiendo, Herrera? Tú piensas en llegar a casa y disfrutar del confort y la tranquilidad de las ventanas de Keuning. Y es que con las ventanas de Keuning no se oye ni un solo ruido de la calle o los vecinos, da igual. Ventanas de Keuning, eso es el confort.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para poder disfrutar de tu coche, lo más importante es tenerlo siempre a punto. Ahora si traes tu coche a la red de talleres CGA, te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Talleres CGA, 900 profesionales a tu servicio y con garantía en la reparación a nivel nacional. CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Tu red de talleres CGA. Encuentra el más cercano en tallerescga.com.
En Carrefour todo cuenta. Por eso este mes tenemos precios imbatibles en productos frescos saludables de calidad y de origen España. La operación hoy empieza. Hasta el 22 de junio tienes el plátano de Canarias a solo 95 céntimos el kilo. También en Market Express y Carrefour.es.
Seguramente ustedes habrán escuchado en más de una ocasión hablar de la relación que tiene el colesterol con determinadas enfermedades, especialmente, esencialmente las cardiovasculares, ¿no? Pero no solo esas, también otras, del deterioro cognitivo, por ejemplo, y más. Bueno, pues el responsable de la unidad de lípidos del Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, Fernando Cibeira, lleva años estudiando esa relación, ¿no? Y seguramente nos puede hablar de esta. Se viene hablando hoy. Supongo que la comunidad científica lo llevará haciendo más tiempo, pero para nosotros, para la mayoría, de esta primera vacuna contra el colesterol. Es decir, no ya tomarte la pastillita célebre que te disuelve ese agente perturbador de la salud, sino incluso alguien que va a impedir preventivamente que eso pueda aumentar de forma exponencial o peligrosa. Don Fernando, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de participar.
Bueno, una vacuna contra el colesterol, una vacuna por definición, es lo que impide que algo suceda. Es decir, lo que impediría el desarrollo de una fracción del colesterol, que es la que más compromete nuestra salud, a pesar de la ingesta de grasas.
Efectivamente, una vacuna lo que hace es inducir al propio organismo, al organismo del sujeto que recibe la vacuna, a que produzca anticuerpos, a que produzca una proteína contra algo. Habitualmente esas proteínas se llaman anticuerpos, van dirigidas contra agentes externos, por ejemplo, contra las infecciones. Esta vacuna lo que hace es ir en contra de una proteína que se llama PCSK9, que lo que hace es controlar la concentración de colesterol. Cuanto más proteína de esa tenemos en sangre, más colesterol tenemos. Y, por tanto, lo que hacen en esta investigación es crear una vacuna contra esa proteína, con lo cual esa proteína disminuye mucho en sangre y la consecuencia es que el colesterol en sangre baja mucho.
La efectividad de esta, la vacuna está en investigación en fase 1, quiere decir que ha pasado de los ratones a las personas, ¿no?
Efectivamente, hasta este momento solamente tenemos información de estudios animales, por lo tanto es una información extraordinariamente prematura. Y lo que se ha visto en animales, en ratones, es que cuando se inmunizan, cuando se les da esta vacuna a los ratones, disminuyen en tan apenas 4 meses mucho la arteriosclerosis y, por tanto, las lesiones inducidas por el colesterol. Esto tiene, sin duda, una gran ventaja, que es que los inconvenientes que tenemos ahora en el tratamiento de las enfermedades crónicas es el cumplimiento terapéutico. Y eso significa que las personas se tienen que tomar pastillas prácticamente a diario y eso a veces en cosas que no duelen, pues no es sencillo hacerlo. Con lo cual, desde el punto de vista conceptual, es algo maravilloso. Es decir, ponerte una vacuna y olvidarte del tema para el resto de tu vida sería algo excepcional. De cualquier modo, estamos hablando de algo muy preliminar y, por tanto, que todavía no hay ningún dato en humanos y, por tanto, estamos hablando de una investigación que tiene que durar años para saber si es eficaz y, sobre todo, si es seguro.
Es decir, si esto en el año 2020, imaginemos, ¿no?, en torno a esa... o 2023. Esto ya
efectivamente, más 2023 que 2020.
Exacto. Sí. Si estuviera lista, yo me calzo la vacuna y me puedo poner tibio, de pringá y de sobrasada y de manteca colorada todas las mañanas sin límite ni razón.
A ver, si la alimentación jugara un papel única y exclusivamente en el colesterol, la respuesta podría ser sí. Pero la alimentación juega un papel mucho más importante en otros muchos aspectos, que no solamente es el colesterol. Uh-huh. Y por tanto, sin duda, podría flexibilizar el tratamiento alimenticio en algunas personas con colesteroles altos. Pero ya digo que liberalizar totalmente la alimentación no, porque la alimentación es muy importante para el colesterol, para la tensión, para el cáncer, para otras muchas cosas. Y por tanto, es poco probable que una simple medicina pueda combatir todos los efectos perjudiciales de una mala alimentación.
Claro. Pero, por ejemplo, ¿el colesterol hasta qué punto es responsable de la mayoría de enfermedades cardiovasculares, o cuando menos aquellas que comprometan la irrigación del miocardio, las que permiten que las coronarias funcionen bien, que, en fin, que no se produzca un paro cardíaco, una arteriosclerosis, una aorta disecada, yo qué sé, cualquiera de esos procesos?
A ver, todas estas enfermedades se producen porque el colesterol se va acumulando en las arterias, que son los vasos que llevan la sangre, y el resultado, ¿y por qué se acumula? Pues es el resultado de múltiples factores. Uno de ellos es la concentración de colesterol en sangre, pero no es el único. Es decir, que hay una serie, y por eso pensamos que la arteriosclerosis es una enfermedad multifactorial, en el cual el colesterol juega un papel importante porque es realmente lo que se acumula, lo que produce la enfermedad, pero... hay otros muchos factores, como es la tensión arterial, como es el tabaco, como es la propia edad, que va, llamémosle, facilitando que ese colesterol se vaya depositando. Cuando en este momento creemos que el tratamiento de la hipercolesterolemia, el tratamiento del colesterol, es especialmente importante no solamente en aquellas personas que tienen el colesterol alto per se, sino en aquellas personas que tienen una susceptibilidad mayor a que se deposite su colesterol en sus arterias, y que no necesariamente significa que tengan el colesterol muy alto. Pero ha habido muchos estudios en los últimos años que nos demuestran que bajando intensamente el colesterol en estas personas se reduce también de forma muy intensa el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
Con lo cual, miel sobre hojuelas, claro.
Efectivamente.
Efectivamente, si yo me pongo tibio todas las mañanas de manteca colorada y todo lo que lo he dicho antes, pues seguramente engordaré, mis lípidos serán insoportables,
hará una diabetes, será obeso, hipertenso.
Sí, no, hombre.
Efectivamente.
Me lo ganaría pulso. Es decir que... Sin embargo, sí que da una cierta, esta vacuna, en el año 2023, dará una cierta tranquilidad, esa tranquilidad psicológica de que, hombre, al menos tengo asegurado un factor menos de riesgo en alguna enfermedad cardiovascular que me deje seco en medio de la plaza.
No, sin duda sería un gran avance el poder administrar una vacuna y tener la garantía de que en los próximos años uno de los factores de riesgo más importante va a estar bien controlado. Pues es un avance a todos los niveles, que le da comodidad al propio paciente, que da seguridad de que el tratamiento se está llevando y, sobre todo, que da eficacia. Porque es decir, en la práctica clínica, pues sabemos que un porcentaje nada despreciable de las personas que precisan una determinada medicación, por diferentes motivos, pues al cabo de un año se dejan de tomar muchas pastillas. Y esto es una forma de garantizar que el control sería perfecto. Pues la consecuencia es que, lógicamente, si el control es perfecto, pues el beneficio clínico de la reducción del colesterol pues todavía sería mayor.
Claro. Y esto sería una dosis, y una primera dosis y luego una dosis de recuerdo de vez en cuando.
Bueno, claro, estamos todavía en una fase de experimentación en animales. Es decir, sabemos que en los animales ha hecho falta para inmunizarlos, es decir, para que realmente sea efectiva, pues varias dosis iniciales. Muchas vacunas, y es previsible que en esta también, pero estamos totalmente especulando, es muy previsible que hagan falta varias inyecciones inicialmente para generar esa inmunización, para generar esos anticuerpos, y que después haya que hacer pues dosis de recuerdo, pues algo parecido a, por ejemplo, las vacunas del tétanos, que hay que ponerlas de vez en cuando para que recordar al organismo que tiene que fabricar esos anticuerpos frente a la proteína que no nos interesa.
Fantástico. Pues bueno, pues esperaremos al 2023 o 2025 con tranquilidad. Las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
Mientras tanto, tenemos otras herramientas, es decir, que esto será un avance, pero ya afortunadamente tenemos muchas cosas en el intermedio que hay que aprovecharlas con juicio.
Don Fernando Cibeira, doctor, gracias. Ha sido un placer saludarle.
Igualmente.
Es el responsable de la unidad de lípidos del Miguel Servet de Zaragoza. Está muy bien esto, ¿ves? Tú que eres muy partidario de la manteca colorada, de la zurraspa con tropezones, además que se la pone...
Es el sueño de la vida de todos los comilones, una pastilla que anule las consecuencias.
que anule y que además que no engordes.
Por eso, que anule.
Que no engordes y que eso sería maravilloso.
Ojalá hubiera una para el alma, para los pecados.
¿Qué os parece esto? Vamos a hablar un poco de eso así, del mundo del periodismo, que tiene su gracia, ¿no? Ayer el Podemos vetó 5 medios de comunicación, El País, La SER, El Periódico, El Independiente, OK Diario, porque, bueno, hizo como Donald Trump, ¿no?
¿Sabes lo que me parece a mí, lo que a mí me ofende de esto? No es que un movimiento con una fuerza autocuartada, militante, censure medios de comunicación que no espero que hagan otra cosa, sino que los compañeros de esos medios vayan a las ruedas de prensa, claro, en vez de irse todos.
Desde luego.
Yo estoy de acuerdo, sí.
Totalmente de acuerdo.
Que sí. Sigan trabajando como si no acaban de echar a un compañero.
Lo que pasa es que dicen ellos que es que era un acto...
Que da igual, que se tiene que quedar eso vacío, que tienen que estar hablando solos esos.
La teoría de que el que imparte la rueda de prensa elige a los periodistas es un absurdo. Y la libertad de prensa se supone que cuando un individuo hace una declaración puede oírlo todo el que esté acreditado, ¿no?
Claro, el pasa que dice Cheminga Dominga, como le llama Santi, sí, que conocer quiénes son los dueños de los medios de comunicación es clave para poder consumir información de calidad.
Claro.
Pero es que esa es la curiosa teoría que tiene respecto a los medios Podemos, según la cual la única forma de asegurar la imparcialidad es que los controle un Estado. Porque cualquier propiedad privada es sospechosa de intereses particulares. Entonces, claro, terminas teniendo un medio de comunicación orgánico que hace propaganda de Estado como en Venezuela, y eso es el único medio de comunicación fiable. Es una teoría delirante. ¿Qué pasa de la frase, creo que de Jefferson, según la cual prefiere medios de comunicación sin gobierno a gobierno sin medios de comunicación?
Porque tú fíjate, David, que ellos han dicho que querían controlar, en su caso, en caso de gobierno, que querían controlar la información, porque, claro, esa información tiene que ser favorable al que manda, ¿no? Eso es una cosa que en principio no solo la piensa Podemos, pero sí solo la dice Podemos, ¿no? En principio, aquí ahora mismo, ¿no? Realmente...
No, la dice y la hace, sí.
La dice y la hace, ¿no?
Pero cuando oía una vez a Pablo Iglesias diciendo las emisoras, nosotros somos partidarios de que las controlen colectivos, por ejemplo, que la controlen asociaciones de vecinos, sindicato de estudiantes, sindicatos de clase, da igual, o sea que esto representaría que ahora tendría que venir aquí el sindicato de estudiantes de la universidad de aquí, que son unos cerriles, y hacerse cargo de la programación,
claro,
de la mañana. Y entonces pues eso es lo que animaría, claro, la información
a
y
ellos,
la participación.
Lo que animaría a ellos.
Pues seguramente.
Claro.
Seguramente, pero en fin, bueno, Sony 23 y ahora lo que hacemos es hablar de...
Estar informado.
Ya es momento de escuchar cuál es la copla de Luis del Val.
Habito en una ciudad que ya ha emprendido el camino de declarar a los coches elementos delictivos. El 10% del PIB es del automovilismo, y de las exportaciones, cuanto de ellas presumimos, casi hasta el 20% viene de este sector digno. Pero si ello dependiera de la ciudad en que habito, puestos de trabajo a miles se verían suprimidos, porque en Madrid el que conduce cometiendo está un delito. Tenemos unos municipios que se creen que siempre es rico el que conduce al volante y antes le dieron un crédito porque es un buen fontanero, chapuzas a domicilio y necesita en el coche llevar esos utensilios que necesita diario para hacer su cometido. Pues que coja el autobús o pedalee muy vivo sobre alguna bicicleta que le alquila el municipio. Pero el desatascador no cabe, querido concejalito, y si nadie toma el coche, mal llamado de turismo, no cabemos en el metro, y no hay que ser aritmético que hasta un niño de la escuela la cuentaría continuo. ¿Por qué no saben sumar estos del ecologismo? ¿Por qué parecen saber y conocer al dedillo las causas de este calor y el proceso clorofílico y no entienden lo que entiende el más tonto de los niños? A la edad que tengo yo, no estoy para hacer el pino, ni montar en bicicleta, ni pensar que es mi castillo la ciudad peatonal, que está todo muy gorrino, en parte por nuestra culpa, en parte porque el recogido de basuras, papeleras y otros muchos desperdicios no está bien organizado y habría que corregirlo. Habito en una ciudad que ya ha emprendido el camino de declarar a los coches elementos delictivos. Y perdón por lo local, no es por mirarme el ombligo, pero es que este ejemplo malsano empieza a estar extendido y pronto en España entera conducir será delito.
¿Saben ustedes que buena parte de la sección antitaurina, de la sección antitaurina que en España puebla, está cruzando fronteras y pasando a otro tipo de acción? Ya no solo es el acoso, el insulto, ya es también la agresión física. Esto le ha pasado a José Antonio Canales Rivera en un restaurante de Zara de los Atunes hace unos días, cuando un grupo de individuos estaban cenando en la mesa de al lado y empezaron a... Bueno, mejor que me lo cuente él. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro de saludarte, José Antonio.
Igualmente, muchas gracias.
He leído lo que has contado, lo que has hecho público ahora. Tú estabas cenando con una amiga tuya y en la mesa de al lado había un grupo de 5 tíos. Bueno, tíos y tías,
sí.
¿No? Había de todo.
Tíos y tías. 3 chicas y 2 tíos, sí. Uh-huh. Y bueno, estaba cenando con ella y además en el momento, no sé, estábamos gastando bromas, nos estábamos riendo. Y de repente, pues, se levantó una chica. Bueno, ya llevamos 15, 20 minutos que yo ya estaba escuchando idioteces, falta de respeto, insultos y mofas. Lo que pasa que en los tiempos que corren, uno tampoco se puede levantar ni volverse todos los días a preguntar si me tengo que sentir aludido, porque además cuando haces esa pregunta de si me tengo que sentir aludido con lo que estás diciendo, lo primero que te suelta, el que es cobarde te dice que tú sabrás si te sientes aludido por algo será. Entonces, como ya me ha pasado en más de una ocasión, pues la verdad es que procuro hacer oídos sordos y seguir en mi aire, no molestar a nadie e intentar estar... aguantar lo máximo posible, claro, porque ya llega un momento que es insoportable. Uh-huh. Y de repente se levanta una chica antes de ir, se paga la cuenta, se levanta, me pregunta si soy José Antonio Canales Rivera, yo le digo que sí, que me diga, me dice, tú eres un hijo de puta, tú eres un asesino y yo me cago en tu puta madre y ojalá te hagan a ti lo que tú le haces a un toro. Y digo, ah, vale, muy bien, me parece estupendo. Pero es que después, nada más termina ella, llega el chico que con 2 metros de hombre, enorme, y me suelta la misma parrafada, pero con levántate si tienes cojones. Y yo le digo, sí, hombre, claro, me voy a levantar. Me voy a levantar ahora mismo, vamos. Con 2 metros 3 de hombre me voy a levantar enseguida. Pero es que llega el amigo, me suelta la misma parrafada y de repente me encuentro 5 personas alrededor de la mesa con mi amiga sentada allí, con mi chica sentada allí, y todos me sueltan lo mismo. Y afortunadamente la gente que había allí, sobre todo las señoras, se levantaron y oye, por favor, pero bueno, ¿esto a qué viene? Este señor está aquí sentado, cenando, no se está metiendo con nadie, no entiendo vuestra actitud. Ya llegaron los camareros y los echaron. Bueno, pues yo sentado allí, tan tranquilo, esta chica le da un ataque de ansiedad, se va para afuera. Yo me quedo mirando cuando de repente veo que le están tirando del pelo. Claro, yo me levanto, salgo para afuera y antes de preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué coño hacéis? ¿Qué? Nada. Bum, pam, pim, pum, pum, la guerra de Corea. Yo me pegué un golpe en el pómulo derecho que me dejaron medio noqueado Y yo ya, la verdad es que, bueno, después tenía una patada en la rodilla, que estaba varios días cojo, en la cadera. Y bueno, lo que recuerdo es que un agente de la Guardia Civil me saca de allí, porque cuando yo ando 5 o 6 metros con él, me llevaba cogido del brazo y me estaba haciendo daño. Y yo le dije, pero por favor, no me apriete usted tanto, que es que me está haciendo más daño que esta gente. Y él me dijo, pero torero, si es que te iban a linchar. Y digo, bueno, pues gracias por sacarme. ¿Qué le voy a decir? Bueno, pues gracias por sacarme de ahí. Y ya, bueno, pues a partir de ahí, la verdad es que hace un mes, yo tampoco...
Bueno, pero has presentado denuncia, me imagino.
Sí, yo presenté mi parte de lesiones. Pues a las 1 de la mañana en el centro médico allí en Barbate y al día siguiente pues la denuncia correspondiente. Claro. Y bueno,
¿y sabes si le ha localizado a la Guardia Civil? ¿Sabe quiénes son del
pueblo?
Bueno,
ellos nos identificaron a todos, o sea que los nombres y todo ellos lo tienen. Lo que no sé si me habrán denunciado, que no me habrán denunciado, yo ya hasta ahí no llego, pero los nombres sí, porque incluso la Guardia Civil, uno se queda conmigo, pero los demás que había, municipales y Guardia Civil, se queda con el grupo. Entonces, lo que sí tengo constancia es que ellos sí los tienen identificados. ¿Quiénes son? ¿Si los he visto? Pues yo no los he visto en mi vida. ¿De dónde son? Pues lo único que puedo decir es que ellos decían... Una gente que había allí decían que eran de Marbella, de Estepona, de Málaga, que tampoco lo sé, la verdad.
Bueno, la cosa hay que seguirla. Entonces la denuncia hay que seguirla pertinentemente. Una denuncia por lesiones, por ataque y que las que, en fin, que la correspondiente actuación de la Fiscalía se cierna sobre estos matones y les caiga la pena correspondiente, o que los metan en la cárcel o que les pongan una multa. La multa duele mucho, ¿sabes? Y
sí, eso es que un amigo mío decía, no te peguen nunca, donde más daño hace, yo le decía a don Javier, pero ¿dónde? Me decía, al bolsillo, Antonio, al bolsillo.
Que va una multa, porque estos tíos, efectivamente, mira, el acoso ya, José Antonio, que los taurinos sufrimos, es el acoso de tener que aguantar que imbéciles de esta categoría te digan, sí, te llamen asesino, que es una cosa. Cuando yo, fíjate, a mí que me han querido matar un par de veces, sí, a todos estos no los he visto nunca en las manifestaciones de verdad contra los asesinos de verdad, ¿sabes?
No, nunca.
Todos muy callados y muy metidos en sus madrigueras y sí, muy... pero luego, sí, se ponen delante de la Plaza de los Toros a llamar asesino el primero que entra.
Sí, y pero con la gente educada, con la gente correcta, con la gente que sabe que no le va a decir nada. Si se van a cualquier otro sitio donde haya 4 o 5 que sean correctos y sean educados, pero que cuando le digan cuando sobrepaséis la línea cobráis, yo creo que ni aparecen.
Bueno, pues entonces que toda la acción de la justicia caiga sobre estos tíos que cruzan la raya ya, porque ya empieza con las agresiones. Y que así sea. Bueno, Torero, que te mando un abrazo muy fuerte.
Venga, Carlos, muchas gracias.
Gracias,
amable. Un abrazo. Ahora, adiós.
José Antonio Canales Rivera. Ahora son y 38.
Llega el verano, o hace calor, es martes, hermano, yo te doy amor. Hay muchos asuntos para comentar. Dame la mano y yo te voy a escuchar. I am soul man, portafón man. I am soul man.
Anda.
Soy tu wanchi man.
¿Y qué me vas a contar, wanchi?
Incendios, el calor por doquier. Nos envían fotografías del término municipal del Cañaveral, en Cáceres. Hay un incendio ya en nivel 1, ¿eh? Atención, estaremos muy pendientes de lo que suceda en Extremadura. Herrera, los montes se queman porque la tonelada de madera de pino está a 6 euros. Y así no hay Dios quien ordene nada. Por cierto, arde más el pino que el eucalipto. Y nos lo dice un productor de madera. Si queréis más información, llamadme. Bueno, pues nada. El éxito en la lucha contra el fuego está en la prevención. Y en esta es fundamental que los que viven cerca de las zonas forestales las sientan como propias, que obtengan algún beneficio de su conservación y de su mejora. La biomasa, y lo pone con mayúsculas. Temperaturas excepcionales que están afectando la asistencia a las aulas de nuestros alumnos, sobre todo en Andalucía. Nos envían parte de un SMS recibido por una familia. Por las temperaturas excepcionales, las familias que lo estimen podrán llevarse a sus hijos a partir de las 12 del mediodía. La falta es justificada. Y nos dice esta oyente, o este oyente, que estas personas que redactan, que envían estos MS y toman estas medidas, están cómodamente con aire acondicionado en los despachos de los edificios donde trabajan.
Entonces, en septiembre, si hace este calor, ¿qué pasa? Tampoco empieza el curso.
Pues digo yo. Pero mira, respecto a esto de climatizar las aulas, nos dice un oyente. Uno, el costo de la instalación del aire acondicionado es muy elevado. Dos, el gasto eléctrico más. Tres, habría que estudiar un estudio individual del aislamiento térmico. En Andalucía no se hacen los edificios con unas altas medidas térmicas. Y nos da una opción, al menos temporal, que sería comenzar las clases sobre las 6 de la mañana, pobres criaturas. No, como nosotros, oye, se levantarían casi a la misma hora. Y por ello disminuir los problemas del transporte escolar.
Hombre, que los niños empiecen a las 6 de la mañana es acostumbrarles a la sana costumbre.
Pero la costumbre no es sana, Carlos. Se les puede acostumbrar, pero no es sana.
Tú firmabas, Herrera, ¿eh? ¡Hala! O sea, que nos fastidiamos, que hombre, nos fastidiamos todos.
Hombre, sería un pelotazo.
Ya, ya. Caso Guateque. Todos absueltos gracias a las chapuzas de la UCO, jueces y fiscales. Hasta que no,
no ha sido
despida.
La UCO, no ha sido la UCO.
Bueno, este señor escribe esto, ¿eh?
Ya, ya, pero no lo digo yo. Este señor hay que decirle que no ha sido la UCO.
Pues está bien, por eso estoy leyendo el mensaje. Que se le tiene que pedir más responsabilidad a los jueces y a los fiscales. Y otro dice, no es la mala fe de la Guardia Civil, sino de algunos números de la Guardia Civil, que es muy distinto.
Correcto. Es muy correcta esa apreciación, muy correcta.
Y lo que creo, Carlos, de todas formas aquí es que estamos en un país cada vez más judicializado, donde cualquier informe convierte a cualquier persona en sospechosa, y creo que al final estas cosas, oye, que se deben a una serie de errores judiciales, o una serie de errores operativos en su momento, lo que sea, pero ponen un poco en tela de juicio todos estos procesos, ¿no? Porque ahora, 10 años más tarde, en la justicia americana esto llevaría una serie de indemnizaciones y una serie de cosas muy relevantes que aquí en España todavía nos están dando, pero tenemos que empezar a medir la repercusión que damos a determinadas cosas y empezar a juzgar cuando realmente las personas tienen sentencia firme. Uh-huh. Sé que es difícil periodísticamente, pero es que deberíamos intentar hacer un ejercicio de equidad y de equilibrio ahí, la verdad.
Pedro Sánchez, PSOE, plurinacionalidad. Señor Herrera, soy boliviana y muy orgullosa. Nosotros no tenemos culpa alguna de tener el presidente que tenemos. Creo que merecemos respeto, tanto mi querida Bolivia como los ciudadanos bolivianos. Dice que en algún momento ha sentido ya que nos mofábamos de los bolivianos y que no le parece bien. Gracias por nuestra atención. No sé hasta qué punto.
Bueno, no creo que haya sido el caso. Lo que nos hemos mofado es de la persona que ha utilizado un ejemplo completamente
impropio. No de los bolivianos.
Ni mucho menos.
Son personas, además viven muchos aquí en España, y es gente extraordinaria. Buenos días a todos. España es un paraíso para comer, tapear y degustar vinos. Pues bien, aunque me duela, le tengo que dar la razón a Pedro Sánchez. España es una ración de raciones, otra de cocletas y otra de calamares. El pueblo unido, la tapa se ha comido. Qué bueno, un poquito de sentido del humor de vez en cuando viene bien, jolines.
Está bien. Sony 43. Y ahora nos vamos al café por tantos.
Nos vamos aquí cerca a ese café de barrio donde se habla de lo que interesa. Además es nuestro, ¿eh? Café por tantos.
Sus cafés, bien calentitos como el día.
Gracias.
¿10 millones de personas van a misa cada semana?
No me lo creo.
Jolín, hoy te has levantado incrédulo. Pues no lo digo yo, lo dicen los datos.
Claro, y tú eres doña Dato.
¿Qué va? Lo que pasa es que lo estoy leyendo en el periódico. 3 millones de personas atendidas en los centros sociales de la iglesia. 160.000 inmigrantes. Miles de drogodependientes. ¿Pero sabes lo realmente importante?
¿A qué me lo vas a decir?
Que detrás de cada dato hay una persona recibiendo ayuda.
Y por eso marcas la X a favor de la iglesia, ¿verdad?
Pues sí, es mi forma de ayudar. Oye, cada uno tiene la suya.
Pues la mía es invitándote a este café.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
¿Sabes que tu Smart TV tiene resolución 4K, Ultra HD, Dolby Vision, contenidos multimedia? Y ahora piensa un segundo. ¿Sabes que tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah, y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
Ni idea.
Claro, no lo habías pensado.
Sí, no sé.
Ya. Hombre, pues a lo mejor un poco sí que sabes, ¿eh? La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya saben que con la edad llega un momento en el que tememos mirarnos al espejo por miedo a encontrar nuevas imperfecciones. ¿A usted también le pasa? Para acabar con ese miedo le recomiendo Oceanum de Laboratorios Acta Pharma, con la concentración más alta en dermocolágeno específico de nuestra piel, además de elastina y vitamina C. Más información en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Recuerde, Oceanum de Laboratorios Acta Pharma, de venta en farmacias. Aquí tienen ustedes, damas y caballeros, la puntilla de Salvador Sostres.
Por fin hemos reconocido el odio religioso en un acto terrorista. Por fin hemos podido verbalizar que el asesino no era un... era uno que odiaba a los fieles de una determinada confesión. Y así leemos y escuchamos hoy que un islamófobo atropelló a los fieles de una mezquita en Londres. Los católicos no hemos tenido ningún problema en reconocerlo y en condenarlo, y no nos hemos ahorrado ni una sola palabra. Hemos actuado como personas sensibles y libres, mostrando nuestro dolor y todo nuestro rechazo. En cambio, nos da miedo hablar de por qué nos odian y por qué nos matan y en nombre de qué religión y de qué Dios. Nos aterra de tal modo que nos llamen racistas, que caemos en el autoodio de apresurarnos a elevar la islamofobia a plaga de nuestra era cuando se trata de un atentado aislado y con solo un muerto, mientras obviamos señalar el islamismo que viene a por nosotros, a por los valores cristianos y católicos que encarnamos. Y forzados por la corrección política, nos doblegamos al cinismo de proclamar que no son musulmanes, son terroristas, como si la historia no nos hubiera dramáticamente enseñado que son dos conceptos perfectamente compatibles. Estamos tan podridos de relativismo y tan extraviados en nuestra decadencia que la islamofobia, que prácticamente no existe, es nuestro mantra. Y a pesar de caer como moscas, siempre en manos de los mismos criminales, no hemos ni siquiera inventado la palabra para nombrar a los que odian a los católicos. ¿Cuál sería? ¿Católicofóbico? ¿Cristianofóbico? Ahora que hemos aprendido a decir atentado islamófobo, podríamos aprender a decir por dónde sangramos y por qué, quién nos mata y en nombre de qué, y a no confundir el odio ni el racismo con el derecho de defendernos, que es nuestro derecho de sobrevivir. La libertad no es un derecho, es un deber, como seguir vivos, fuertes y seguros. Mientras no seamos capaces de asumirlo, mientras no dejemos de despreciar lo que somos y nos pongamos en pie para defenderlo, no solo nos matarán, sino que hasta muertos seremos nuestros rehenes y nuestros propios verdugos.
¿Sabéis que los examinadores de autoescuelas están en huelga? Han hecho algunas jornadas y quieren algunas más. Antes eran 900, ahora son 600, tienen más trabajo, no tienen incremento salarial por ello y lo reclaman. Además de que les sea reconocido el plus debido de la de la peligrosidad que ellos argumentan tiene ese trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el estado actual de las cosas, tú le dices a un niñato que le ha suspendido el carné y, bueno, pues hay gente que dice, pues qué pena, pues ya volveré, ¿no? La mayoría. Pero hay otros que es que se te plantan en la puerta de casa.
Pero por eso mismo ya no te lo dicen en el momento. Te informa después la autoescuela. De
exacto,
que
sí,
no.
Sí, exacto. Te lo dicen después para intentar a ver si pueden a esta gente, en fin, protegerla un tanto. Y queremos hablar con ellos. Queremos hablar con los examinadores de coche. ¿Qué es ese señor que se pone detrás? Bueno, en mi época se ponía detrás. Supongo que ahora también, ¿no?
Sí, creo que sí.
Yo como no fui, yo no me saqué el carnet de conducir en autoescuela. Yo lo hice por libre. Entonces había tráfico, tenía un coche. El coche era para verlo. El coche era, fallaba más que, bueno, una película de chinos era el coche. Y entonces el tío se ponía detrás y decía, pues tire usted por aquí, vaya usted por allá, o al parque, o al parque.
¿Sabes que yo tengo el recuerdo fresco del de moto? Que tú vas con tu moto y él va en un coche detrás y estés conectados por auriculares y te va diciendo lo que tienes que ir haciendo. Es muy
yo cuando me saqué el de moto no era tan
llevas
moderno.
Llevas en el casco un auricular y él te va diciendo, ahora gíreme a la derecha, cójame el cruce, no sé qué, y vas haciendo las cosas y él va en coche detrás de ti.
Ah, pues no, yo me saqué el gordo de moto, no, y era pasa por aquí, da...
¿Pero que iba, contigo detrás de paquete? No,
estaba, eran los conos y era hacer...
No, pero es que son dos exámenes distintos. Está el de los conos, que es el que llaman de maniobra, y sí. Luego está el de circulación, que es salir a la calle. Y ya, cuando pues sales a la calle, va en un coche detrás de ti.
Pues yo el de circulación no lo hice. A mí
pues será una cosa nueva.
No, nueva no, yo me lo saqué en el año 80 y algo.
Pues bueno, pues ya vieja, pero antes nueva.
No había regulación autonómica todavía, Carlos.
Tenemos recursos para todo.
Dos exámenes distintos, ¿eh? El de maniobra que te cronometran los conos y todo esto, y luego en otra convocatoria vas al que llaman de circulación.
Eso es.
Y a mí este me encanta.
Bueno, pues parece ser que ahora el Ministerio de Defensa va a incorporar personal de tropa y marinería al puesto de examinado de tráfico. Hacen falta 300 plazas y podrían ser cubiertas por...
O sea, que el de marinería te va a decir, vaya usted hacia la mura de babor. ¿Cómo?
Esto, ¿vosotros os acordáis cuando sacasteis el carnet de conducir?
Sí, es que todo lo hice hace poco, tanto el de coche como el de moto, yo me acuerdo de todo.
Yo no lo hice.
Yo
estoy muy esperanzado con el coche el coche este de Apple que ahora van a sacar, sí. y que ya dice que pondrás una dirección y te llevará, pondrás costes, París, y entonces tú ya te llevan. Yo estoy muy esperanzado con esto.
Yo también.
Y te pones a dormir detrás, pero es que yo no me lo creo eso.
Pero esas cosas, esa teoría tuya, sostres del hombre controla su propio destino y al final te dejas llevar.
Sí, hombre, porque cuando es un trayecto, sí, pero tú, David, ¿tú te crees esto? Que pondremos costes, París, te pones a dormir detrás y...
Ya casi. Lo puedes hacer, ¿eh?
No, hombre, sí, pero vosotros creéis esto, o sea, no tendremos ni que saber
es
mover
que
el volante.
Coche, exacto, el coche ya no será un coche en el que tú, a lo mejor sí, durante un tiempo tendrá uno que sí, pero el coche será un saloncito.
Irás leyendo,
Tú irás leyendo, tú le dices
al coche... ¿Pero cada uno
coche...
tendrá el suyo o será unos coches ya que estarán establecidos y podrá ser en primera, segunda o tercera?
Cada uno tendrá el suyo,
coche será así.
No tendrás que compartir espacio con nadie.
Y tú le dices, llévame a dos hermanas a ver a Mariani.
Alegría, por favor. Oye, yo quiero ya uno.
¿Será un saloncito que podremos elegir el tamaño o serán todos estándar? Porque esto me sabría muy mal.
Tiene que haber la carretera. La Domus Aurea no vale.
O sea, a día de hoy la tecnología está muy desarrollada.
Se
podrá salir con el salón track, ¿no? O sea, una cosa que
bueno,
sea ancha,
pues,
¿no?
En total, que vamos a hablar de los examinadores de autoescuelas ahora mismo, pero nos vamos antes al Corte Inglés.
Eso es, porque ya ha llegado el momento en el que llevas pensando todo el año, el verano. Se acercan las vacaciones y por fin vas a tener tiempo.